Empezamos por el por ahora, ¿no?
La mar en coche. Podcast. En foco. La mar en coche. Radio que punza.
11 de la noche, Dina, mirá, esta reunión. Tenemos una reunión justamente hoy con Sergio Massa, ¿viste? Y salí corriendo cuando veo tu mensaje, digo, no, me voy volando, porque encima yo, viste, me voy, siempre cruzo por ahí que venden pastafrolas, viste, y dije, como venía a ver a mi nieta, viste, dije, ay, compro un poquito de cada cosa para tomar mate. No, cuando vi, me salí corriendo, viste.
Cortamos la pastafrola, Dina.
No, tranqui, eso, para eso hay tiempo, igual las entrevistas siempre son buenas porque suman.
La de Dina Sánchez es una voz singular que representa a un colectivo. Es la vocera nacional del Frente Popular Darío Santillán. Acaba de llegar de una reunión con Sergio Massa, el presidente de la Cámara de Diputados. Dina fue como referente de una de las organizaciones sociales que, junto a los sindicatos más importantes del país, presentaron un plan para reactivar el trabajo en la post-pandemia. El Plan San Martín también es conocido como el Plan de Desarrollo Humano Integral. Algunos lo llaman el Plan Marshall Criollo. A la organización que integra Dina eso mucho no le gusta. El Plan Marshall fue la iniciativa de Estados Unidos para evitar la propagación del comunismo en Europa Occidental después de la Segunda Guerra Mundial. Más allá de los nombres, este plan propone al Estado ocupar formalmente a 4 millones de personas de la economía popular. También incluye la urbanización de las villas y la vuelta al campo para descomprimir las ciudades. Significa además un gran esfuerzo para construir en unidad y recuperar la iniciativa política imponiendo una agenda de urgencias. Episodio 63. Dina Sánchez, vocera del Frente Popular Darío Santillán.
Estamos como volviendo a esa unidad de que pudimos hacer parte, ¿no? Con el, a ver, que en su momento fue el triunvirato, después el cuarteto cuando el Frente fue parte, hoy en día pudimos conformar la UTEP, y todo eso gracias claramente a la unidad. Entonces, creemos que juntarnos tanto con los sindicatos, yo creo que todos los actores que se puedan sentarse con nosotros a leer todas las propuestas que hay desde nuestro sector, nos parece importante, ¿no? También para salir de esa lógica que solo nosotros peleamos por nuestras reivindicaciones. En realidad nosotros, desde las organizaciones populares, no solamente peleamos por nuestras reivindicaciones, sino que también llevamos propuestas, ¿no? Propuestas para parar el país, y así como en su momento luchamos por la ley de emergencia social, por la ley de emergencia alimentaria, por la integración de los barrios. Yo creo que hoy en día, tanto el Plan San Martín como todos los proyectos, que inclusive también está el proyecto de Tierra, Techo y Trabajo, ¿no? El proyecto del manifiesto, yo creo que, a ver, hay que, más allá de las banderas políticas, lo que nos parece importante a nosotros y a nosotras, porque nos reconocemos como parte de la clase trabajadora, pero trabajadores y trabajadoras sin derechos, no reconocidos, entonces creemos que estas propuestas que llevamos desde nuestro sector suma para que el país salga de la pospandemia, para construir una Argentina donde no haya, bueno, a ver, donde la pobreza y la desigualdad no se haga una costumbre, ¿no? Que salgamos de esa lógica y claramente también para poder resaltar que tanto los trabajos del cuidado como todos los trabajos que venimos haciendo desde nuestro sector son trabajos esenciales y son fundamentales, donde la pandemia ha dejado al descubierto que muchas veces el trabajo formal no lo toma en cuenta porque no es rentable. Pero sin embargo, si no hubiésemos tenido esa potencia, esa presencia, si las compañeras, sobre todo, de las organizaciones no hubiesen estado en la primera línea de batalla frente a la pandemia, esto sería catastrófico. Mirá, yo antes de entrar a la reunión en el Congreso, me llega un mensaje que acaba de fallecer una compañera nuestra, trabajadora textil, ¿no? De la estación Darío y Maxi. Hace 2 días perdimos a una compañera en San Martín. O sea, estamos perdiendo un montón de compañeras. Mirá, te hablo y se me hace la piel, se me escarapela la piel, porque la verdad, más allá de todos los esfuerzos que hacemos, seguimos poniendo la vida y sobre todo las compañeras, ¿no? Que no es desmerecido el trabajo de los compañeros. Te puedo asegurar que en la primera línea están sobre todo las compañeras. Están dejando la vida, ¿no? Dejando sus familias, y eso hay que valorarlo, hay que darle un valor. Nosotros lo venimos planteando, no queremos más fotos, no queremos más, che, qué bueno el laburo que hace, sino queremos una valoración real, ¿no? Y creemos también que hay que trabajar fuertemente sobre una Argentina que ya viene arrastrando pobreza, hambre, desocupación, y que ahora el coronavirus vino y dejó, o sea, la pospandemia va a haber mucha más hambre, mucho más desocupación, mucha más pobreza, y eso se va a sentir fuertemente en los barrios populares. Entonces, desde ahí nos parece que el Plan San Martín sintetiza bastante las propuestas, ¿no? A nosotros, o sea, hay muchos puntos en el Plan San Martín, pero sobre todo hay puntos fundamentales para nuestro sector, que son la creación de 4 millones de puestos de trabajo, que está la integración de los barrios populares, la urbanización de estos barrios, porque aún en el 2021 hay barrios en la ciudad más rica del país que no tienen luz, que no tienen agua, que no tienen cloaca. Entonces, para tener una vida digna también empecemos con barrios dignos, ¿no? Y también pensamos trabajar fuertemente lo que es la producción y comercialización popular de alimentos, que nosotros ya lo venimos sosteniendo con el Buen Vivir, con Mecopo, que es un espacio nuestro del frente y que garantiza muchas veces que lleguen alimentos a nuestros barrios a precios justos y accesibles, ¿no? Porque hoy en día, en medio de esta pandemia, la verdad es que los alimentos se han ido por las nubes, ¿no? O sea, no alcanza el dinero, y eso no es un discurso. Y lo que nos pasa también muy de cerca, que sobre todo las mujeres, ¿no? Las mujeres que están solas, las mujeres que llevan adelante un hogar, de verdad la están pasando muchísimo peor.
Hace un ratito Dina miraba los números del Registro de la Economía Popular, donde ya se inscribieron más de 500.000 personas, la mayoría son mujeres. Justamente está mirando qué dato significativo, porque muchas de ellas trabajan en lo que tiene que ver con las tareas del cuidado. Y mencionaste recién las tareas del cuidado, y te quería preguntar cuál es la incidencia de este Plan de Desarrollo Integral con relación a estas tareas de cuidado. ¿Y qué relación tiene este registro, si es que la tiene, con el Plan de Desarrollo Integral?
Sí, mira, el tema de los cuidados nosotros ya lo venimos abordando igual desde antes, inclusive nos hemos venido juntando con distintas organizaciones que conforman la UTEP y que tampoco conforman la UTEP, ¿no? El laburo, sobre todo los trabajos de cuidado, nosotros lo venimos sosteniendo, ¿no? Hace mucho tiempo, a ver, los jardines de los niños y niñas, los espacios de recreación, a ver, dentro de los bachilleratos populares, nosotros tenemos las guarderías, ¿no? Estos espacios que contienen a muchas mujeres, contienen, ayudan. ¿Por qué? Porque, a ver, cuando una mujer tiene pibes y se queda sola, lo primero que hace es descartar el estudio, ¿no? Entonces, te enfocás porque hay una realidad que se necesita la guita, hay que llevar el mango a la casa, hay que garantizar alimentos, y para eso se necesita la plata. Entonces, lo más fácil que se nos hace muchas veces es agarrar y dejar el estudio. Bueno, nosotros dentro de los bachilleratos populares que tenemos en San Martín, Barracas y en Constitución, y también tenemos en Avellaneda, hay estos espacios. Después, lo que también metimos mucho nosotros y hacemos mucho hincapié en eso es de que, a ver, el trabajo de cuidado también tiene que ver mucho con el cuidado de la vida, ¿no? No es solamente ir y ver a los pibes, no, es el cuidado de la vida, y ahora, en este contexto, es un trabajo pero fuertísimo. Vos, el garantizar el plato de comida para miles de familias, ya estás cuidando la vida. Otra cosa es el acompañamiento, que también lo estamos trabajando fuertemente, el acompañamiento a otras mujeres, que hacemos las mujeres, a otras mujeres en situación de violencia, que tampoco es menor y que tampoco es un trabajo rentable, pero lo hacemos. Llevamos la vianda a los vecinos y vecinas que no pueden acercarse, ¿no? Hacemos el acompañamiento a los pibes que también tienen consumo problemático, y eso tampoco, o sea, lo hacemos a voluntad, con esfuerzo, pero sin un reconocimiento. Un reconocimiento, te estoy hablando, real, ¿no? Entonces, dentro del Plan San Martín, hay, como te vuelvo a repetir, lo que te dije hace un rato, hay muchos puntos. Y la creación de puestos de trabajo para nosotros también es importante, porque para salir de esa lógica de los planes sociales, de los subsidios y todo, sino la creación de puestos de trabajo, y donde también inclusive planteamos que, a ver, en las obras de construcción, nosotros tenemos un montón de compañeros y compañeras, mira, en Chaco, tenemos un montón de compañeras que hacen viviendas, ¿no? En Barracas tenemos cuadrillas de construcción, que también son muchas las compañeras que están encabezando ahí. Entonces, que hay un porcentaje que nosotros lo venimos a ver, el porcentaje de tanto la compra a nuestras cooperativas, como son los polos textiles, a las carpinteras, a las cooperativas en sí, nosotros venimos planteando ese reto, que tiene que haber una ley que contemple que el 25% sea compra, que el Estado le compre a las cooperativas y no solo a las empresas grandes, porque si no, no generas trabajo. Y la idea es generar trabajo. Entonces creo que el Plan de Desarrollo Integral sintetiza bastante todo lo que conlleva laburo, la clase trabajadora, con derechos, por supuesto, con una obra social, con ART, que son derechos que nosotros en el sector no lo tenemos.
Habrá que encontrar un más allá en el momento en que el cansancio parezca ser ya intolerable. La mar en coche. Muerde, huye, espera, acecha, vuelve a morder, vuelve a huir.
Dina, hablabas de la importancia de la unidad en este contexto y quería preguntarte también por los riesgos políticos de la unidad a gran escala.
Yo creo que riesgos, mira, yo soy de las, lo vengo diciendo hace rato, a veces me cagan a pedo, pero bueno, lo digo siempre. La política en realidad es muy compleja, ¿no? Yo sí, al menos yo siempre digo, yo quiero seguir estando en mi rol, ¿no? Porque hoy así, mira, en la mesa que hablábamos, decía, ¿te gustaría ser diputado? Le preguntaron a un compañero dice, no. Y vos dirás, no, yo tampoco, le digo, la verdad que no, porque me aburriría mucho, digo yo, ¿viste? Porque, no sé, estar en el barrio, el tener contacto con los compañeros, con las compañeras, es otra cosa, ¿no? También entendemos que hay que llegar a esos lugares, que nuestro sector tiene que estar representado ahí, por supuesto que sí. Nosotros tenemos una herramienta electoral que se llama Pueblo en Marcha, y nuestro lema es un pie en las instituciones y miles en la calle. Y yo creo que eso representa muy bien a la hora que decir, en los lugares donde está el poder hay que estar, porque si no vienen otros y terminan decidiendo por nuestro sector. Entonces tiene que estar claramente, hoy en día tenemos compañeros que están representándonos, que están representando el sector, y eso es bueno, y eso es también es un trabajo arduo que se hizo desde los movimientos populares, desde las organizaciones, siempre con el temor que decís, la verdad que sí, siempre, a ver, si no hay contradicción, sin contradicciones no se puede construir tampoco. Si yo me siento, si nos sentamos solamente con los que dicen a todos sí, que les gusta todo lo que nosotros decimos, hacemos, también ahí estamos en el horno, ¿no? Hay que juntarse con la gente que piensa distinto, porque yo creo que con esas contradicciones pudimos formar la unidad, claramente, las 6 organizaciones que estamos dentro de la OTEM, cada uno tiene su recorrido distinto, tenemos miradas muchas veces distintas, tenemos muchas contradicciones, pero en lo que acertamos, avanzamos, y en lo que no, lo seguimos discutiendo. Pero bueno, me parece que hay que poner en el centro el objetivo.
¿Cómo es el diálogo con esos peces gordos de los sindicatos?
Primero un olor a huevo. Ay, me volví a cruzar con la compañera que estuvo la semana pasada, que se llama Laura, que es secretaria de Relaciones del ESMATA. Ahí está. Y le digo, Laura, mira, pasemos los teléfonos porque ya esta es la segunda reunión, es la única, ¿viste? Y yo que estamos ahí. Bueno, hay que ir trabajando fuertemente eso. Pero bueno, igual yo siempre lo digo, ojo. Inclusive cuando me dan la palabra, siempre lo digo. Hoy, cuando me dieron la palabra, dice, empecemos por las compañeras. Sí, lógico. Somos las heroínas que estamos en la primera línea de batalla, ¿viste? Pero después a la hora de ir a getonear, son la mayoría son varones. Entonces, nada, eso también hay que laburarlo. Pero bueno, mirá, hoy estuvieron también los mismos que estuvieron en ESMATA, también volvieron a replantear esto de que, bueno, hay que, a ver, una palabra, me acuerdo, construyamos un nuevo contrato social. Nos venimos como construyendo a través de los años, ¿no? Cuando nacen las organizaciones, no sé, cortando los puentes, en su momento, ¿no? En una crisis social bastante grande en el país, y hoy en día tenemos cooperativas de trabajo. A ver, porque si no, a veces te acotan como decir, bueno, los movimientos son los que hacen la olla nada más. No, nosotros tenemos cooperativas de trabajo. Hacemos mucho más que la olla. Por supuesto que lo hacemos y a mucha, o sea, no nos da vergüenza, al contrario. Yo creo que si esas ollas no existieran hoy en este contexto, fue un desastre esto. Entonces, estuvieron todos los actores, todos volvieron, bueno, algunos volvieron a hablar, volvieron a manifestar la disposición que se tiene de estos sindicatos para llevar adelante este proyecto, ¿no? Que la realidad es que si hacemos un recorrido también de años, hace 4 años atrás, pudimos conforme estar, inclusive hemos estado en la calle juntos. Entonces, que más allá, te vuelvo a repetir, de la bandera política, me parece que es un momento de construir una Argentina post-pandemia y que acá las banderitas hay que guardarlas y hay que ponerse a laburar como tiene que ser. Una anécdota, ¿viste? En tantos encuentros que he tenido, una compañera de un sindicato dice, salimos de la reunión, me acuerdo que en la Casa Rosada, y decía, sí, porque hoy no la... Ay, compañero, mira, con 30 mil pesos no se puede sobrevivir. Yo lo miraba, ¿viste? Como diciendo, nosotros tenemos 8.500 y sobrevivimos. Entonces, nada, como que vos decís, bueno, somos compañeras, somos compañeros, cada quien desde su lugar lucha por, ¿no?, por sus derechos.
La Mar en Coche Podcast. En foco.
Una disputa que es evidente que hay en la sociedad sobre cuál va a ser la orientación de la Argentina después de la pandemia. Hay una disputa muy fuerte que atraviesa toda la sociedad.
El dirigente social Juan Grabois presentando el plan en una conferencia de prensa para medios populares en Barricada TV.
El programa, el Plan San Martín y un conjunto de planteos que estamos haciendo desde fuerzas políticas y desde los movimientos populares, plantear una hipótesis de cómo tiene que ser la Argentina después, que encuentra dos obstáculos. Uno es el poder económico concentrado, que no quiere perder ni un milímetro de sus privilegios. Y otro es cierta estructura política que se podría resumir no en los intendentes, en el intendentismo, que la expresa muy bien Dualde en una entrevista que dio provocativamente cuando se conmemoraba el asesinato de Maxi Darío, donde lamentablemente participaron funcionarios del gobierno, en la que descaradamente planteaba una cuestión del orden y del control, que hay que eliminar los intermediarios vendríamos a ser nosotros, ¿no? Eliminarnos, y que hay que respetar una institucionalidad que son los intendentes. Pero ahí eso expresa brutalmente una de las hipótesis que rivaliza con la nuestra, que es un neodualdismo, un intendentismo del control y del orden de los cementerios. Y la otra, una especie de cosa corporativa, bolsonariana, para decirlo de alguna manera. Y la otra es un neoliberalismo clásico. Es decir, no queremos control ni orden estatal, porque queremos dictadura de mercado. Nosotros creemos que hay otro camino, y el camino es el pueblo, la comunidad organizada, con el Estado del pueblo, con un gobierno del pueblo, respetando al sector privado, pero garantizando niveles de justicia social que inevitablemente, y con la pandemia esto se refuerza, requieren una reforma agraria.
Si yo fuera el sistema, preferiría gobernar cada país con una dictadura, pero la gente es tenaz y pelea y aparecen los problemas. ¿Qué más quisiera que tener a todos aterrados, a los gremios desorganizados, crear una deuda externa que acompañe? a la gente mansa. Puede ser un bonachón, un hombre del interior, pobretón sin ninguna personal ambición. O también puede ser un payaso paparrón, comprador, un caudillo de alguna región. Si yo fuera el sistema, cuando el pueblo sale a la calle y se da que a la clase
las manos de Filippi, no le alcanza,
se inclina la balanza hacia la lucha por la huelga, reivindicaciones de la clase obrera.
Dina Sánchez, vocera del Frente Popular Darío Santillán.
Sí, mira, yo vine cuando tenía 16 años acá, en el año 96. Fue que yo vine. Bueno, no vine, mi mamá fue y me trajo. Mi mamá ya tenía 3 años acá, ya había migrado para acá por un tema también económico, bueno, también un tema de violencia y todo en casa. Así que mi mamá decidió migrar para acá, los 3 años fue, me trajo, yo estudiaba. La verdad que a mí me costó mucho, te digo, cuando era adolescente me costó un montón adaptarme. No es que ahora ya, viste, uno no extraña, no, para nada. El migrar a otro país es muy duro, es muy difícil, cuando vos dejás todo por allá y más cuando te atraviesan un montón de situaciones en un país donde no está tu familia, la verdad que es bastante complicado, pero bueno, uno decide hacer raíces en este país y hay que ir adelante. Después yo me fui de nuevo al Perú, yo estuve de nuevo en Perú, me fui con mis 2 hijos, después volví de nuevo también por una situación de trabajo, ¿no? Y bueno, yo era madre soltera, y así que bueno, decidí volverme para acá por una cuestión de que estaba acá mi mamá, ¿no? Y mi mamá me podía dar una mano con los chicos, ya los chicos estaban entrando en la adolescencia, que era una etapa complicadísima. Entonces, me vine para acá, empecé a trabajar en Walmart, trabajaba ahí. Después he pasado por muchos trabajos, porque yo fui mamá a los 18 años. A los 20 años ya tenía 2 pibes y ya estaba sola. Entonces, imagínate, me ha tocado vender alfajores Jorgito acá en los semáforos, en el Tigre, me acuerdo. He trabajado de cajera en supermercados chinos. Bueno, después mi último trabajo formal fue Walmart. Y ahí nomás, bueno, tuve... Mi hijo, el mayor, empezó a atravesar un problema de consumo. Así es que, bueno, tuve que, no solamente me quedé sin trabajo, sino que tuve que abocarme más a eso, porque y siempre trabajar en un supermercado de cajera te conlleva que todos los fines de semana y son un montón de horas. Yo vivía en Almirante Brown y trabajaba en Bancalari, así que imagínate, cerca por el Tigre. Entonces, entre que viajaba, entre las horas de trabajo, no estaba casi nunca en casa, ¿no? Entonces, nada, mi mamá ya participaba en la organización, trabajaba en el programa de Veredas Limpias, sigue aún trabajando, y bueno, me sumé ahí desde la necesidad, no tenía un mango, y me sumé por la necesidad de un plato de comida, que para mí era fundamental, capaz no tener plata en el bolsillo, pero que mis hijos estén con el estómago lleno. Entonces yo empecé a participar en Avoca, yo vivía en Gleu, vivo todavía en Gleu igual. Así es que empecé a participar ahí, me iba con mis hijos. Y otra cosa que también me llamó mucho la atención es que, claro, yo a Walmart no los podía llevar a mis hijos, acá sí, yo me los llevaba al comedor, entonces estaban conmigo, después ellos aprendieron desde muy chicos a manejarse solos, así que imagínate, con una madre que tenía que estar 20 horas trabajando, ellos se manejaban siempre solos, o sea, sabían tomar su colectivo, su tren y todo, ¿viste? Entonces, nada, empecé así. En su momento empecé participando en el comedor, después me llamó mucho la atención cómo se organizaban, pues, ¿no? Para trabajar, para el comedor, para salir a hacer el trabajo afuera, después todo era colectivo, y eso me gustó mucho, no sé, me acuerdo que había una placita que siempre en la Boca había mucho basural, y decidimos nosotros como organización meternos ahí, hacer una placita, con el consentimiento de todos los vecinos y vecinas, ¿no? Que en vez de que estén juntando basura ahí. Entonces empezamos en la herrería, pedimos que nos hagan, viste, el sub y baja, las calecitas, y bueno, íbamos los fines de semana después para sostener el tema del pasaje, viste, el viático para viajar. Hacían, me acuerdo, hacíamos bizcochuelo y íbamos a vender, después se hacían ferias y iba yo llevando comida peruana, ¿viste? Hacía comida peruana y llevaba... La comida peruana, no sabés lo que es dentro de las organizaciones. No sabés, no, nosotros, no sabés, hasta hemos podido juntar para comprarnos un heladero, un freezer para guardar, ¿viste? Todos los frescos y eso. Entonces, nada, me gustó mucho, me llamó mucho. Yo nunca había ido a un comedor popular, nunca había estado en una organización social, mucho menos había militado, ¿no? Y entonces, nada, ahí empecé como a ver todo el trabajo colectivo que se hacía y así me dieron las ganas de... Empecé a tomar responsabilidades, fui responsable del barrio, fui responsable de cuadrilla, después ya empecé como a juntarme con todas las responsables de todos los barrios acá en Buenos Aires, y después empecé, dentro de la organización tenemos mucha formación política, empecé a estar en los talleres de formación política... Y bueno, y así me fui involucrando, hasta que, ¿cómo empieza la vocería? Cuando en La Boca, viste, hacíamos como reclamos territoriales, viste, porque se iba la luz o por los desalojos que siempre acompañábamos nosotros las familias que se quedaban en la calle, a la hora que llegaban los medios, como yo soy bien jetona, me mandaban a mí, viste, dale Dina, vos hablá, y de ahí, claro, en el frente, Dina, y ahí empezó como... la vocería, ¿no? Y después, bueno, fue una formación. Hasta el día de hoy tenemos un espacio de formación en los compañeros y sobre todo las compañeras de comunicación hacen talleres de vocería, ¿viste? Entonces, como para animarlos más que todo. Por ahí, las compañeras cuesta mucho salir a hablar, ¿viste? Agarrar un micrófono y desenvolverte. Más allá que cuando vos hablás es de todo el laburo cotidiano que uno hace, ¿no? Pero cuesta mucho a la hora que ves una cámara o las preguntas a veces que son malintencionadas, ¿no? Entonces, cuesta un montón, entonces como que estos talleres sirven para que las compañeras se paren y tomen la palabra y puedan hablar y puedan expresar lo que sienten o lo que pasa en los barrios, ¿no? Sin temor a que, bueno, como el otro habla más bonito o con palabras, ¿viste?, más técnicas, y por ahí uno dice, bueno, ¿qué está diciendo? Yo soy mucho de googlear cuando no entiendo algo. Empiezo a googlear y si no, háblenme a mí en criollo, les digo, porque yo no entiendo eso, porque yo no tengo ningún título. Entonces, háblenme para que yo entienda de verdad. Entonces, nada, ahí empezó mis ganas más fuertes de militar y hoy en día, viste, ya soy la vocera nacional. Es muchísima responsabilidad, la verdad que sí, pero también es muy grato, muy fuerte cuando vos escuchás otras historias y vos decís, wow, ¿no? Cómo a pesar de todo ese sufrimiento, a pesar de todo ese dolor, los compañeros y sobre todo estas compañeras convierten ese dolor en lucha. Claramente las mujeres hacemos eso y transforman, ¿viste? Y cómo dan todo en los barrios y eso te llena. La verdad que más allá del dinero que es fundamental, que yo siempre digo, bueno, sí, el dinero es fundamental, pero dentro de la militancia a veces hay cosas que no se compran con el dinero, o que el dinero no te llena. Al menos, a ver, yo hace 3 años perdí a mi hijo, al mayor, y la verdad que tanto la organización como los compañeros y las compañeras y todo este laburo me hicieron sentir por lo menos que estaba acompañada, ¿no? En un país donde no tengo familia, donde tengo sí a mi madre, por suerte, tengo a mi madre, tengo a mi otro hijo, ahora soy abuela, así que tengo una nieta, tengo otra hija que es mi nuera, así es que la vida me quitó y también la vida a mí me ha dado y nada, como que siento esa gran familia que tengo a mi lado y que yo creo que si no hubiese estado en la organización, yo creo que con lo que me pasó, no sé qué hubiese pasado de mí, o no sé qué hubiese hecho yo, ¿no? Me dan más ganas inclusive de militar, porque imagínate, ya yo tengo 40 años, no tengo un hijo, mi otro hijo ya formó su familia, entonces estoy como abocada a la militancia.
Dina, ¿te sorprende a veces mirando para atrás aquella Dina que llegó por primera vez a reunirse con gente del Frente Popular Darío Santillán a encontrarte hoy de corriendo los cartelitos para sumarte a la reunión con el presidente de la nación o sentada en el Congreso frente a los diputados y diputadas tratando de dirimir nada más y nada menos que una posible nueva legislación. ¿Qué encontrás en ese recorrido? ¿Te genera sorpresa? ¿Ves un efecto natural de todo el recorrido?
Sí, siempre que hago siempre trato como de mantenerme, porque, a ver, a medida que fui teniendo más responsabilidades, también es como que te va alejando a veces, por más que no quieras, ¿no? Te va alejando, me refiero en el, bueno, no sé, antes, yo cuando iba, por ejemplo, a las marchas, en vez de estar adelante, estaba atrás con mis compañeras, ¿no? Compartiendo, tomando mate, qué sé yo, ahora me toca estar en otro lugar. Lo que sí veo de la foto es que cambió, por decir, el cupo femenino dentro, ¿no? Yo cuando recién iba, no significa que hay todavía, vuelvo a repetir, nosotros cuando hicimos el lanzamiento de la UTEP dijimos, bueno, nuestro sindicato tiene que servirle como ejemplo a otros sindicatos, ¿no? Y es esto, de que en la mayoría de laburos somos mujeres y sin embargo a la hora de ir a representar la voz son varones, ¿no? Los lugares de poder o lugares de decisión van los varones. Y veo que dentro de las organizaciones sociales sí se pudo dar la discusión más a fondo. Ya nosotros como frente venimos dándolo a... Claramente dimos la discusión hace muchos años cuando nos definimos como antipatriarcales y dimos la discusión y desde ahí la mayoría de referencia, no solo acá en Buenos Aires, sino en las provincias, son compañeras mujeres. Y en el momento, hace, bueno, más de 4 años atrás, la verdad que eran puro varones. Y hoy en día ya no, cuando nos juntamos como UTEP, yo veo más presencia femenina. Es más, nosotros estamos, el proyecto es que justamente la directiva de la UTEP, en la directiva de la UTEP se respete la paridad de género, ¿no? Entonces, cuando veo la foto digo, wow, cómo fuimos cambiando, cómo fuimos, ¿no?, transformándonos, evolucionando, para bien, por supuesto. Vuelvo a repetir, ¿pueden haber contradicciones? Claro que sí, yo creo que ya en la política de por sí van a haber siempre contradicciones, pero yo creo que al menos los compañeros que estamos en los barrios, que estamos viendo de cerca todo lo que pasa, no solo porque somos vecinos, sino porque militamos y trabajamos dentro de los barrios, yo creo que si no perdemos el eje de por qué estamos ahí, de por qué nuestros compañeros y compañeras decidieron que seamos su voz, yo creo que vamos a seguir evolucionando para arriba y no para abajo.
Recomendaciones elásticas. Llevar solo lo imprescindible. La casa a cuestas. Atacar constantemente todo lo que es necesario para una vida normal y moderna. Ir con cuidado. O no ir. Garantizar un abastecimiento efectivo y duradero para toda la tropa. Decidir la balanza hacia el lado de la revolución. Así, poco a poco, se irán paralizando todas las ciudades. La mar en coche. Foco de incendio.
¿Cómo fue la anécdota del papelito en las sillas con Alberto Fernández? Que estuviste sacando papelitos, poniendo papelitos, ¿cómo fue?
Eso fue la Casa Rosada, porque yo fui y no encontré mi nombre, ¿viste? Entonces saqué un papel y me senté. Y después... Ya, viste que cuando, bueno, ¿quién va a estar con el microfonito? ¿Quién va a decir algo, viste? Y nada, y yo decía que soy chiquita, imagínate. Levanté la mano que yo quería hablar, viste. Después una compañera salió y se reía, me decía, Dina. Y yo le digo, y sí, porque si no, acá si no te peleaste, ahí tiene que estar los codazos, viste. Mucho les gustan las fotos a veces a los compañeros varones, sobre todo. Les gusta salir en las tapas, viste. Bueno, es algo, por ejemplo, a mí... que muchos conmigo tienen que luchar siempre, ¿viste? Porque soy como, bueno, listo, yo voy a decir lo que tengo que decir, yo tengo que transmitir lo que pase en los barrios, y listo, ya más de la foto, ¿viste? Ya igual ya lo expresé, se lo dije al mismo presidente, nosotros no queremos más fotos, ¿no? Queremos realmente discutir, queremos dejar de discutir la pobreza y queremos discutir las riquezas, y eso implica ya esto. Pero sí, ando robando papel. Y ahora ya no, ¿eh? Ya pone mi nombre. No, y después una vuelta me dejaron afuera. No sabés. Y con la voz. Según que se habían olvidado de poner mis datos. Así que les dije, si no me hacen entrar, yo con la voz que tengo, empiezo a gritar desde acá afuera y seguro me van a escuchar. Así que a los 5 minutos ya estaba adentro ya de nuevo. Pero son anécdotas, ¿viste? Que a mí me causa mucha gracia ahora porque digo, claro, en su momento, de pronto el frente tiene una vocera. Ya habían sido compañeros los voceros. Entonces, claro, mujer, migrante. Así que tenían para darme, ¿viste? Pero bueno, hoy en día, nada, reconocen realmente que la voz de las compañeras es importante.
Y vaya que es importante que le disputa también los palcos a la CGT en el medio de una Plaza de Mayo llena de gente. ¿Qué recordás de esa experiencia?
Ay, sí. No, mira, con decirte que hoy estuvo Juan Carlos, yo ¿viste? Soy malísima para los nombres y los apellidos, y me ve y me dice, ¿cómo está, compañera? ¿Viste? Y yo me río porque digo, claro, yo cuando agarro el micrófono y les doy con un caño, ¿viste? Encima, ya no les queda otro que venir y saludarme mejor directamente, ¿viste? Pero yo siempre digo, más allá de que no les guste, yo lo tengo que decir, no sé, una vuelta me dijeron, Dina, todo bien con vos, pero el pañuelito, ¿viste? Y yo dije, bueno, que no te guste a vos es problema tuyo. Yo tengo que gustarle a mis compañeros y a mis compañeras, no a vos. Entonces me miraba, ah, sos brava. Y sí, le digo, la verdad es que yo no soy una monedita de oro ni quiero gustarle a todo el mundo tampoco. Yo te vuelvo a repetir, yo transmito la voz de miles de mis compañeras. Entonces, nada, yo... Después pasarán los años y siempre yo digo, hay que, dentro de la organización, digo, bueno, sigamos formando compañeras, que nos representen, que sigan tomando la voz. Capaz, más adelante no sea yo la vocera, pero te puedo asegurar que al menos mis compañeras me van a recordar a mí como, bueno, Dina ir y getoneaba y decía lo que tenía que decir. Listo. El resto, la verdad que no me suma, ni no me quita el sueño directamente.
Dina, en 2018, por hablar justamente en un palco en una movilización contra el macrismo, después te tuviste que sufrir una troleada, como se dice, que es que te hayan atacado muchísimo por redes sociales, justamente por tu condición de migrante y piquetera, una combinación tremenda para la idiosincrasia de nuestro país. ¿Cómo viviste ese momento y tanto por lo que implicó para vos recibir esos grados de violencia, como también por la enorme adhesión y el apoyo que recibiste en ese momento también, ¿no?
Sí, fueron dos cosas, viste, a la vez. Por supuesto que más pesó los abrazos que recibí, los mensajes de un montón de compañeros, de compañeras. Y la verdad que sí, yo, a ver, cuando digo, y lo volví a decir en la presentación del OT, aquí estamos las piqueteras. A mí no me da vergüenza decirlo. O sea, no me genera a mí vergüenza para nada. Por ahí lo que molesta es justamente, y otra cosa más que atacarme es eso, migrante, bueno, dale. Acá, en la Argentina, por lo que veo, el que critica o la que critica no ha leído claramente su historia. En la Argentina está lleno de migrantes, lleno de migrantes. Entonces, es la única manera de atacar. No te voy a negar que no me afectó. Me afectó en que, porque ya, viste, cuando no saben por dónde... Que saben que lo que digan por ahí no te va a afectar, pero saben que en algo te va a afectar. Entonces, por ahí por meterse en algo muy personal mío, ¿no? Que fue la pérdida de mi hijo, y que eso fue lo que me dolió en realidad. Entonces, como que traté de ausentarme por las redes, estuve como casi un mes, bloqueé lo que es el Messenger para que no entren todo el tiempo a mandarme mensajes, porque a través del Messenger era que me mandaban muchos mensajes. La verdad que traté de no, inclusive también de por ahí frenar a mi hijo, porque tengo otro hijo que también leía y le generaba mucha bronca y quería responder, entonces como bueno, saquemos esto y dejemos que sigan hablando. Por otro lado, si no les hubiese dolido tanto, no me hubiesen atacado, porque fuimos como 6-7 los que tuvimos la palabra. Sin embargo, me agarraron a mí. ¿No? Entonces, claramente, de los 7, el discurso que les dolió fue el mío. Todo lo que yo transmito es que, no es que yo voy y hablo como Dina Sánchez, no, yo transmito no solo como Dina Sánchez, como una mujer pobre, migrante, piquetera, sino que transmito la voz de todo un sector. Y eso yo lo voy a seguir respetando, y van a seguir más ataques claramente, seguramente, pero bueno, ya uno se baña con aceite, ¿viste? Entonces todo lo que llegue va a rebalar igual.
La charla con Dina Sánchez fue la misma semana en que miles de personas violaron el distanciamiento social y obligatorio para hacer un banderazo contra el gobierno en distintos puntos del país. La convocatoria, conocida como el 17A, tuvo motivos tan disímiles como exigir el fin de la cuarentena, negar la pandemia, oponerse a la reforma judicial, defender la propiedad privada y promover el dióxido de cloro contra el coronavirus.
Nos quieren dejar bobo, yo no quiero que sea Venezuela. Esto tiene que ser, tenemos que ser independientes y somos independientes, estamos en democracia. Un saludo a mi hermana que está en Suiza y un saludo a mi otra hermana que está en Diamante. Por favor, ya no podemos más, yo hace 6 meses que llevo encerrado dentro de mi casa, sin ver a mis amigos, sin ver a mi grupo y a todos los punk y todo. Un saludo les mando, loco.
Dina, ¿te preocupa, les preocupa desde la organización la temperatura de las calles últimamente? Porque la calle es una herramienta de lucha política para los sectores de las organizaciones sociales, de los sectores populares, y hoy estaría siendo más copada por sectores que están trayendo mensajes que son complejos, como la movilización del día lunes. ¿Cómo estás viendo esa temperatura de la calle y lo que está sucediendo allí, sobre todo por estos días?
Sí, me parece que en este contexto es bastante complicado, ¿no? Yo me acuerdo cuando nosotros salíamos a marchar y nos daban con un caño. Y la realidad es que protestar es un derecho. Si algo no te gusta, vas a salir a la calle a protestar, porque yo creo que es el único lugar visible para llevar los reclamos, ¿no? Sí me parece por ahí de que, bueno, hoy en día, por ahí dentro de las organizaciones, te puedo asegurar que ha habido, o sea, es más, también hemos sostenido por ahí inclusive denuncias más territoriales, ¿no? Como decía, en la Villa 21. En La Boca también hubieron desalojos en este contexto de pandemia. En la Villa 21 no tuvimos luz. Creo que hasta ahora hay sectores que no la tienen y hemos salido a protestar, hemos salido a denunciar de una manera claramente que no expongamos a los compañeros, que no expongamos a las compañeras, ¿no? Te vuelvo a repetir, nuestro lugar de lucha siempre fue la calle. Y eso nosotros lo dejamos marcado desde el primer día que asume este gobierno. Nunca dijimos, mira, la calle. No, nosotros dejamos, en la primera reunión que tuvimos con Alberto Fernández, le dijimos, cuando no nos guste algo, lo vamos a salir a decir. Y nuestro lugar de la calle siempre ha sido la calle. ¿No? Nuestro lugar de lucha, perdón. Y eso no lo vamos a dejar. Entonces, la protesta para mí es un derecho. Claramente hay que ser responsables. Hay que ser responsables porque no está solamente en juego nuestra vida, sino la vida de muchas personas. Y yo creo que desde ahí hay que trabajar mucho en esa, en la responsabilidad, ¿no? Y después, vuelvo a repetir, yo creo que la protesta es viable. Pero bueno, entonces no hay que estar siempre mirando el ojo, ¿viste? Porque después cuando nosotros salimos también nos dieron con un caño en su momento. Entonces, me parece que hay que respetar la manera que tiene cada uno de protestar, de luchar. Vuelvo a repetir, estamos en un contexto bastante complejo, donde no es un juego, la vida no es un juego, claramente nosotros estamos perdiendo un montón de compañeras, y no porque salen a protestar, sino compañeras porque están sosteniendo las ollas, compañeras que están haciendo los acompañamientos, compañeras que están llevando las viandas, y estamos perdiendo vidas. Entonces me parece una falta de respeto, pero vuelvo a repetir, cada quien hace lo que realmente cree y es responsable. Nosotros hemos decidido, te hablo desde mi organización, hemos decidido resguardar la vida de muchos compañeros y de muchas compañeras. Desde ahí somos muy respetuosos. Claramente vamos con mucho cuidado. Yo creo que siempre también lo he dicho, yo desde que arrancó la cuarentena por el rol que me toca, la realidad es que hay días que salgo, ¿no? Con mucho miedo, pero claramente también hay responsabilidades y hay que cumplirlas, ¿no? Pero siempre está el miedo y la dificultad, y a pesar del miedo y la dificultad, estas compañeras que se han ido dejando todo en los barrios, ¿no? En los barrios, y a nosotros nos llena de mucha tristeza, pero bueno, yo creo que cada uno es responsable de lo que hace.
La Mar en Coche somos Maru Valdiuter, Ariel Izajarov, Celina Sereno, Diego Escriar. Locución artística, Carmen Valdiero. Textos artísticos basados en La Guerra de Guerrillas, de Ernesto Che Guevara. Todos los episodios en marencoche.wordpress.com y en Spotify.
Dina Sánchez, vocera del Frente Popular Darío Santillán.
Cuando quieran, arreglamos, seguimos charlando. Ya cuando pase la pandemia, por ahí nos tomamos unos mates en persona.
Sería buenísimo.
Bueno, un abrazo virtual de verdad y muchas gracias, ¿sí?